Este es el segundo episodio de los seis claves o los seis pilares de un matrimonio feliz.
Un matrimonio sólido, exitoso.
Bueno, supongo que entraste por ese tema. Supongo que recuerdas los últimos dos, que fueron amor incondicional y perdón.
Yo creo que con esto ya.
Practicar
tenemos suficiente que hacer, ¿no?
Me lleva toda la vida hacer eso.
Pero para que aprendamos los cuatro que nos faltan en la lista de nuestro amigo Esteban Enríquez, desde California, lo invitamos otra vez, obviamente. Y ahí está ya esperándonos. Esteban, qué lindo que estás de vuelta.
Hola, Belén y Simon, qué gusto volverlos a saludar, ¿verdad?
Gracias.
Después de haber tenido esa charla preciosa, como parteaguas de estos tres capítulos que van a ver y de estos seis pilares, ¿verdad? Donde estaremos hablando de cómo mantener un matrimonio sólido y exitoso, ¿no? Así que es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, la verdad, gracias.
Gracias a vos por el tiempo, gracias por lo que preparaste, y estoy seguro que ahí hay matrimonios, hay parejas que están ya con...
¿Qué sigue? El amor incondicional.
¿Será que ya lo estamos haciendo bien o será que viene algo totalmente fuera de...? Bueno, cuéntanos, Esteban, ¿cuáles son los siguientes dos?
Bueno, antes de entrar a los otros dos, espero que todos aquellos que hayan escuchado el podcast anterior, ¿verdad?, hayan puesto ya en práctica esos dos pilares. Y si no los tenían, ¿verdad?, o si los tenían, pues que los fundamenten aún más, porque creo que les va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda, porque dijimos que no solamente es el conocimiento, sino el ponerlo en práctica. Exacto. Así que ahí voy con los otros dos.
Vamos a ver, ¿cuál es el tercer pilar?
Mantén una buena comunicación.
Okay.
Muchos de los conflictos que vienen en pareja precisamente es porque no tienen comunicación, no se comunican entre sí. Uh-huh. A veces sí. Ocupamos monosílabos, ¿no? Como, ¿qué tal? Bien. ¿Tú?
Sí.
¿Y el trabajo?
Bien.
Como siempre.
Sí, como siempre. ¿Y tú qué tal? No, aquí. Ah, qué bueno. ¿Va? ¿Quieres comer? Sí, come. Ah, ¿te hice esto? Ah, perfecto.
¿Te gusta? No, ok. Mañana otro.
Si no quieres,
mañana otro día.
Ahí está la caja congelada en el refri, métela al macro, güey.
Okay,
entonces, la comunicación, ¿verdad? Dice el diccionario que es el proceso de compartir verbal o no verbal una información, un sentimiento, de tal forma que la otra persona entienda lo que tú le estás diciendo.
Ay, 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 eso sonó bien complicado.
Ok, repítelo.
A ver, vaya. Es el proceso de compartir, ¿sí?, en forma verbal o no verbal, una información o sentimiento, de modo que la otra persona entienda lo que tú le estás diciendo.
Aunque,
por ejemplo,
palabras o no verbal, o sea, diciendo algo o mirándole mal a tu marido.
La comunicación no solamente es de forma verbal. Yo puedo estar hablando con las manos. De hecho, está el sign language que le llaman. Es puro de...
Claro. Pones el dedo índice en el cerebro y decís, no, estás loco.
Sí, puedo decir, si hago esto, estás loco, ¿verdad?
Sí.
¿Me explico? Si pongo una cara de enojado, ¿no?
Claro.
Entonces, inmediatamente dice, ni modo que esté contento, o sea, tu cara te está indicando o te está comunicando que estás molesto.
Sí.
Me doy a entender. Entonces, prácticamente esa es la comunicación, la puede hacer verbal o no verbal.
Uh-huh.
Sí. Entonces, regularmente el hombre usa la comunicación para intercambiar hechos.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque los hombres somos más prácticos. La mujer no. La mujer relativamente es todo lo contrario. Si, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de hace un rato, llega el hombre a la casa, la mujer le pregunta al hombre, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo estuvo tu día? Lo de siempre. ¿Quieres cenar? Sí. Aunque por dentro tenga un mar de cosas que decir, no las exteriorizas, es, nos cerramos en nuestra concha. Uh-huh. Mientras que si tú haces la misma pregunta a la mujer, ¿cómo te fue el día? Ay, pues mira, viejo, me levanté hoy a las 5 de la mañana. Cuando tú te fuiste, fíjate que, ay, no, qué barbaridad. Me acordé que no tenía huevos en la hielera, pues tuve que ir a comprarlo. Después vine, ay, tuve que arreglar al niño porque se tuvo que ir a la escuela. Dejé al niño en la escuela, tuve que llevarlo, de ahí me fui al trabajo. Ay, tuve un día súper pesado. ¿Y qué crees?
Toda la historia.
Me encontré con doña Chonita saliendo del trabajo y no sabes lo que me dijo. Ay, qué señora más desgraciada. Bueno, en fin. ¿Me explicó? Entonces la mujer es más dada a comunicar, a sacar sus sentimientos, ¿verdad? Ella está para compartir detalles y las emociones correspondientes porque la mujer es más emocional que el hombre. Entonces tiende a ser detallista. Por eso muchas veces nos dicen, ¿por qué el hombre no es tan detallista? Es que ya está en nuestros genes, ¿no? Es cierto, habemos, ¿verdad? Algunos que somos medio detallistas, otros que no, y otros se nos va olvidando. Uh-huh. Porque ocupamos los detalles solamente para la cuestión de la conquista. En la conquista...
Ahí se ponen las pistas.
Hombre, ahí prácticamente éramos... Nos salían todos los versos, ¿no? Todas las canciones que habían de moda, se las cantábamos, le decían, no, hombre, te voy a llevar a la luna, ahí di vuelta. ¿Sí? Y ella se las creía, te voy a bajar la luna, amor, y las estrellas. Ahora tú le dices lo mismo, ¿verdad? Oye, amor, tú sabes que te amo, tú sabes que te puedo bajar las lunas y las estrellas. ¿Y qué te contesta ella?
No, salí de acá.
Bajar. Oye, no me has podido bajar la caja que hace 3 meses te estoy pidiendo que la bajes de ahí del closet. Y me quieres bajar la luna y las estrellas, ¿no? Entonces la comunicación es muy importante dentro de una relación. Si no tienes comunicación, la relación se va disminuyendo al grado de que solamente van a vivir como dos extraños. Van a vivir en la misma casa, pero sin tener esa comunicación. De hecho, los medios sociales es parte de una comunicación, no lo es todo, ¿verdad? Pero es parte de el comunicarnos a través de videos. No vayamos tan lejos, cuando vino la pandemia hace 2 años, casi 3, ¿qué hicimos? Todo a través de videos, de videollamadas, de llamadas, porque no podíamos tener ese contacto, ¿no?, con las personas. Entonces la comunicación es fundamental, es esencial ese pilar que tú lo tengas dentro de tu matrimonio.
Esteban, una pregunta. En todos esos pilares, ¿esto los has puesto en forma cronológica según la importancia o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver, aunque sobre todo lo que es el amor creo que es uno de los importantes. Consideré los no en forma cronológica, pero sí los que son más fundamentales.
Claro.
Porque pueden haber muchos, ¿no? Y en término del amor podemos hablar de muchas otras cosas.
No, yo pensé de repente, pues, según tu experiencia con parejas, así, lo que más ves y todo eso.
Ok.
Pero no es cronológico un orden de...
No, pero contestándote la pregunta o a manera de pregunta, una respuesta, lo que más he visto yo en mi consejería matrimonial es que hay 3 factores por los cuales la gente se divorcia. Número 1 es la comunicación, el dinero y el sexo. Esos son los 3 factores más. Y ahora, según la barra de abogados de aquí de California hizo un estudio donde ellos se dieron cuenta de que había un gran porcentaje de gente divorciándose porque ya no era solamente por lo que era la sexualidad, porque era el dinero o la comunicación, sino también por redes sociales. El gran porcentaje de la gente que se estaba divorciando era por las redes sociales.
Okay.
Porque las redes sociales habían venido a ocupar un lugar dentro de lo que era el matrimonio y también el contacto con gente X, ¿verdad? Y eso pues llevaba a una infidelidad, etcétera, etcétera.
Claro, de forma clandestina un poquito, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, así que esos son los 3, podríamos decir, factores que más se ven dentro de lo que es una pareja, ¿no?
Sí, pero no porque la esposa primero, tiene más followers que el esposo, sino realmente por...
Es por el tema del tiempo, gestión del tiempo, de calidad.
Y la confianza por ahí que se va al tacho cuando le ves a tu pareja todo el tiempo ahí, ¿no?
Sí.
¿Cierto?
Sí, y mira, y el gran problema es de que pasamos horas con el aparato,
sí,
comunicándonos quizás a través de texto o a través de videollamada con alguien, pero no pasamos tiempo con nuestra pareja. Y al no pasar tiempo con tu pareja y el poco tiempo que pasas, no hayas que hablar. No tienen temas,
no hay
de tema. Conversación. ¿Me explico?
Eso es duro.
Y lo peor, y ese va a ser otro tema quizás en otra ocasión, cuando ya los hijos se van de casa. Te quedas peor porque el nido se queda vacío. Y como todo giraba alrededor de tus hijos, todos los temas eran en la universidad, ¿dónde lo voy a poner? ¿Qué necesitan mis hijos? ¿A qué escuela lo voy a poner? Mira que se están portando mal, mira que sacaron buenas calificaciones. O sea, todo gira alrededor de los hijos.
Sí.
Y cuando los hijos se van, se queda el nido vacío. Y, pero como la pareja nunca tuvo comunicación, no hayan de qué hablar.
Ok. ¿Hay historias en cuanto a la comunicación que nos puedes contar así de alguna experiencia cambiando los nombres, obviamente?
Hay una muy buena... a manera de chiste o de, obviamente, me encantan las historias, a veces busco historias y me llegó una muy buena que la he utilizado mucho en mis conferencias cuando hablo de comunicación.
Sí.
¿Sí? Vuelvo y repito, trataré de ser lo más breve posible, pero había una pareja de ancianos, me encantan los ancianos, estaban cumpliendo sus 65 años de casados. Entonces deciden que querían pasar su aniversario de bodas al cumplir los 65 en el mismo lugar donde habían ido cuando ellos se casaron hace 65 años atrás, cuando eran unos pibes, chevite, cuando eran unos niños. Entonces, más bien unos jóvenes. Entonces, habla por teléfono, ¿verdad? Oye, ¿todavía existe tal lugar? Oh, sí, aquí está. Y, oh, perfecto. Compran los boletos de avión, ¿verdad? Pero el problema es de que solamente había... dos boletos, pero uno salía un día y otro el día siguiente. Así que decide y dice, bueno, le dice ella, pues viejito, vete tú primero, ¿no? Y ya, prepárate para cuando yo llegue, porque, ok, le dice él, perfecto. Se va, agarra el avión, ¿verdad? Mucha turbulencia en el camino y todo, el pobre viejito iba todo asustado. Llega el anciano al lugar, pero por lo mismo de ser anciano y por no estar en la tecnología y todo este rollo, se le olvida hacer la, ¿cómo se dice? La reservación.
Ajá.
Así que cuando llega le dice, discúlpeme, pero no tenemos habitaciones, todo el hotel está súper lleno. Lo único que le puedo ofrecer es el cuartito de uno de los que trabajan aquí, que está limpio, ¿verdad? Pero está en el sótano. Usted sabrá si se quiere quedar. Dice el anciano, no importa, yo me quedo, démelo, yo me quedo, está bien. Así que empieza a llamarle a su esposa para decirle los cambios y todo lo que había sucedido, ¿verdad?
A prepararla,
¿no?
Ajá.
Pero la señora nunca contesta el teléfono, jamás lo contesta. Así que dice, pues, ¿cómo le hago para decirle que nos cambiaron y que estamos aquí, que yo estoy acá y que, pues, no se vaya a asustar con la turbulencia del avión, etcétera, etcétera? Así que, por la rapidez y el nerviosismo que tenía, hace el mensaje, pero se equivoca de los números al mandar el mensaje, número de teléfono, y cambia un número por otro. Así que el mensaje nunca le llega a su esposa, sino que le llega a otra señora. Y esta señora que le llega es una viuda.
Buenísimo.
Ok. Viene ella prácticamente de enterrar a su marido. Entonces... viene adolorida, viene con sus hijos y todo, y diciendo, ¿cómo es posible? Mi esposo se me fue. Yo que tanto lo amaba y que esto y que lo otro. Entonces, cuando llega a casa, se da cuenta que el teléfono lo había dejado en la sala y lo agarra y ve que tiene muchos mensajes. Así que agarra el teléfono y empieza a ver los mensajes y en cuanto empieza a ver uno de ellos, ¡pum! Se le inflan los ojos y cae fulminada al suelo y muere instantáneamente. Parece trágica la historia, ¿no?
¿Verdad? Sí.
Muere y el hijo que viene atrás dice, ey, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y va al mensaje y ve el mensaje que el viejito le había mandado a su esposa por el aniversario, ¿no? Y decía lo siguiente: mi querida esposa, te sorprenderá que te escribo, pero te estuve llamando el día de hoy y no me contestaste. Te cuento que he llegado con bien, aunque con algunas turbulencias. Apenas acabo de llegar a este lugar. Todos aquí me recibieron requete bien. Y ya te están preparando tu lugar para cuando tú vengas mañana. No sabe las ganas que tengo de verte. Apenas te dejé ayer y ya te extraño. Postdata, no traigas mucha ropa, ya que aquí hace un calor aquí abajo de los mil infiernos.
Ya lo declaró muerte.
Esta historia te habla de la mala comunicación, sí, ¿verdad? De no tener una buena comunicación. Con razón se murió la viuda, se acababa de enterrar a su marido. Le llega un mensaje como este, dice: hombre, ya me están esperando en el más allá, ¿no? Entonces muchos de nosotros somos así, a veces no comunicamos verdaderamente lo que queremos. A veces pensamos que el simple hecho de que la otra persona, ¿verdad?, queremos que la otra persona más bien piense lo que yo estoy pensando, que sí, actúe como yo pienso que va a actuar, sin sí, ni siquiera yo comunicárselo.
Sí.
Y eso causa muchos conflictos en la pareja.
Suponer que...
El suponer que el otro está entendiendo. Por eso se llama comunicación, cuando tú estás comunicando algo. Yo hice radio durante 7 años seguidos. Uh-huh. Y en la radio tú tenías que ser muy claro en lo que estabas transmitiendo para que el oyente pudiera entender o imaginarse lo que tú estabas transmitiendo.
Claro.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos no me miraban físicamente, solamente escuchaban mi voz. Entonces necesitaba yo llegar con un mensaje claro a la persona que pudiera ser entendible. Uh-huh. ¿Sí? Y que no quedara en el aire, ¿no? Uh-huh. Así que la comunicación es indispensable, ¿verdad?
La comunicación es el pilar número 3, ¿no?
Uh-huh. Vamos con el 4.
Ahí, vamos anotando.
Pilar 4, ¿ok? La honra. Uh-huh. Es una palabra que no mucho se usa, pero la honra, ¿verdad? Tiene que ver con el respeto. De hecho, el diccionario le llama que honra es respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Uh-huh. Entonces, cuando tú hablas de honrar, estás hablando de respeto. Algo que me encanta de John Maxwell, nuestro mentor, es que él siempre está diciendo que agreguemos valor a los demás.
Sí.
Y valor es honra. Tú estás honrando a la persona, independientemente si te cae bien o no te cae bien, independientemente si tiene quizás tus mismos valores o no, si quizás tiene el mismo estatus académico que tú, que si es de otro país o no. Algo que me encantó el conocerlos a ustedes y quizás por eso hicimos clic allá, es que aunque todo fue muy orgánico, dicen, ¿verdad? Eso no lo dijimos en el primer podcast, pero nos conocimos haciendo fila porque no encontraban tu nombre, tu apellido, porque es medio raro de pronunciar, inclusive yo todavía no me lo aprendo. Mm. y también no encontraban el mío, porque el mío pues es italiano, Enriquechi, entonces no encontraban Enríquez, no lo hallaban, entonces hicimos fila y en esa fila los conozco a ustedes. Empezamos a comunicarnos, nos sientan en la misma mesa, me toca con Simon en la misma mesa, ¿verdad? Ahí con los pajaritos y demás.
Y las ardillas.
Y el jardín de flores, y tú sabes, esa va a ser otro podcast especialmente para hablar acerca del jardín y de la manzanita y los pajaritos y todo ese rollo. Entonces, los conozco a ustedes y algo que yo... es muy nato en mí, es que a mí me gusta con la gente ser muy, muy cariñoso, muy afable, muy, muy cercano. Me gusta conversar con la gente, me gusta platicar con la gente y darle valor a la gente, hacer sentir que vale, independientemente de quién sea o cómo sea. ¿verdad? Y entonces, y eso hace que pues tenga amistades, que tenga gente que te siga, inclusive, cuando, claro, cuando ellos ven que eres cálido y que eres sincero, o sea, que no estás poniendo una imagen diferente, o sí, que estás siendo hipócrita, o que estás queriendo aparentar algo que tú no eres. Entonces, la honra tiene que ver con eso, con ser quien tú eres y transmitir eso que tú eres, dignificando a la otra persona, ¿verdad? Por lo que esa persona es. Uh-huh. Con mi esposa, yo le doy su lugar. Antes no lo hacía, créeme. Antes yo la comparaba con otras personas. Si tan solo fueras como Julana, si tan solo fueras como... Porque mi esposa es muy callada, muy tranquila, ¿verdad? Y yo soy más sanguíneo, ella es más melancólica, ¿verdad? Y yo soy más explosivo, ella no, era tranquila. Entonces, había eso, ¿no? De si no fueras como Julana, Sutana y Perengano, al grado de que me di cuenta que yo a través de mis aptitudes la estaba deshonrando, no le estaba dando su lugar ni su valor. El valor que tiene. Hay una historia, rapidito te la cuento, de una chica que su autoestima estaba muy baja, muy baja. Entonces decidió ir con un consejero que lo consideraba muy sabio. Obviamente no fui yo, no sé por qué no vino conmigo, pero bueno, fue con este consejero y le dijo: ¿sabe qué? Tengo la autoestima súper baja, siento que nadie me valora, nadie me quiere, nadie quiere saber nada de mí. A lo que este hombre le dijo: lo siento mucho, pero no te puedo atender, estoy muy ocupado. Le dijo: usted también me va a rechazar a mí, ¿sí? Usted también me va a hacer a un lado. Así que el sabio, al ver tanta insistencia de la chica, le dijo: ok, vamos a hacer algo. Mira, te voy a dar este anillo y con este anillo vas a ir a la plaza del pueblo y trátalo de vender en el mercado, en la plaza, ¿verdad? Y no vayas a recibir menos de $100 por este anillo, ¿ok? Si te los dan, lo vendes, si no, te lo traes. Así que la chica se fue al mercado, trató de vender el anillo. Nadie se lo compraba. Todos los miraban y decían: no, hombre, esto lo mucho que vale son $10, $5. Dijo: no, me dijo el sabio que $100 y por menos de 100 no lo vendiera. Así que toda frustrada regresa la chica otra vez con el sabio y le dice: discúlpeme, maestro, pero no lo pude vender. Nadie me daba nada, si esta porquería no vale nada, ¿verdad? El sabio entonces le dijo: ok, vas a regresar nuevamente. ¿Cómo que voy a regresar? Sí, vas a regresar otra vez a la plaza, pero ahora no vayas al mercado ni a las tienditas. Ve directamente con el joyero. Y te voy a pedir que, por favor, no lo vendas. Por más dinero que te den, no lo vayas a vender. Así que la chica regresa, va con el joyero. El joyero lo empieza a investigar, lo ve y todo. Le dice: bueno, dice, yo lo más que te puedo dar por este anillo, dice, son $75,000. Dice: no te puedo dar más. Y ella dijo: no, pero es que el maestro me dijo que esto cuesta más de 100,000 dólares. Sí, pero no te puedo dar $100,000. Yo sé que lo vale mucho más que $100,000, pero solamente tengo 75. Si los tuviera, te los daba, porque en realidad vale lo que tú me estás diciendo. Que vale este anillo. Así que la chica regresa nuevamente al sabio y le dice: oiga, no lo puedo creer. Aquellos no me dieron nada y este me daba más de $100,000, pero me dijo que solamente me daba 75 por el momento y después me daba el resto. Le dice el maestro: bueno, ¿te diste cuenta de la diferencia? Le dice: precisamente tú eres como esa joya, tú eres como ese anillo. Necesitas ir con aquel que verdaderamente sabe cuál es tu valor.
Wow.
Qué lindo es cuando tu pareja sabe realmente cuánto uno vale, ¿no?
Así
es. Respeta y le da la honra.
Le das la honra, lo pones en el lugar que es. Ella es mi esposa, independientemente de que los años hayan pasado, independientemente que ya tengamos unas libritas de más, independientemente de que quizás no sea la súper preparada a como tú te ves, ¿verdad? Etcétera. Por ejemplo, mi esposa, ella rara vez quiere salir en público hablando. Ella es muy tímida para hablar ante la gente. Yo soy el que doy la cara, ¿ves? Bueno, es que pues con esta
me
dio, pues tengo que poner la verdad, pero pero es así. pero yo la honro a ella, le doy su lugar siempre, sí. Porque, sí. Porque así es, ¿verdad? Así que yo creo que el dignificar a tu esposa, el dignificarla, el darle su lugar, eso me habla a mí de darle, de mantenerla segura, de darle un lugar especial en tu corazón, ¿verdad? Y saber que ella vale mucho más de lo que los demás puedan decir. No importa lo que los demás digan o puedan hablar de tu matrimonio. Si tú valoras tu relación, ese, el valor que tú le des, ese es el valor que verdaderamente vale.
Genial. Al momento que dijiste honrar, yo dije enseguida, bueno, eso es lo que más fuerte los hombres buscan, ¿no? De alguna manera. Yo escuché una vez, no sé si lo ves entre las parejas que, con las que trabajas, pero que la mujer tiene arraigada en ella el deseo de ser protegida.
Así es.
Protegida y, ¿qué más? Hay dos cosas. Protegida y guiada, ¿no? Por el hombre. Y el hombre quiere ser prácticamente el héroe, ¿no? Él quiere ser honrado y liberamos fuerzas, ¿no?
Sí.
Entonces, la honra me parece que es sumamente válido en cuanto a un pilar de, bueno, obviamente viceversa, ¿no? Pero como un pilar para un matrimonio sano. O sea,
totalmente.
Sí, y es que mira, cuando hablamos precisamente de honra, pensamos, y tú lo dijiste muy bien, Simon, pensamos que solamente es la honra de allá para acá, ¿no? Ella me debe de honrar, me debe de respetar, me debe de dar mi lugar. No, pero si tú me das honra, yo te voy a dar honra. O sea, ¿por qué? No solamente porque tú me la estás dando, sino porque yo estoy deseando dártela o decidiendo darte esa honra por lo que tú significas para mi vida. Como decíamos lo del anillo. Ese anillo para mucha gente no valió nada, pero para ti tu pareja vale mucho y por lo tanto tú la amas, por eso hablaba de amor incondicional, ¿no? ¿Verdad? Es un amor que no pone condiciones, no es de que si tú me amas, yo te amo, si tú me respetas, yo te respeto, si tú me das, yo te doy. No funciona así, lo das sin esperar nada a cambio. Lo que viene a cambio va a ser, como dicen las escrituras, tú siembras, espera la cosecha, ¿sí? Es un principio, es un principio, tú das. Tú siembras sin esperar nada a cambio y el día de mañana eso se te regresa. Un chico me dijo allá en Cancún precisamente, Esteban, yo no puedo creer, yo le hablaba de lo que yo hacía, y me dice, no puedo creer que tú hagas tantas cosas y no estás pensando en dinero, en cobrar, en con lo que tú haces. No, hombre, yo ya me hubiera hecho rico. Le dije, es que yo no lo hago por dinero. Yo lo hago, le dije, porque quiero darle valor a la gente, quiero ayudar a esa gente. Cuando yo ayudo a esa gente sin esperar nada a cambio, en automático Dios empieza a bendecir mi vida y nunca de los nunca me ha faltado nada. Y si Él quiere que yo sea millonario, lo voy a hacer. Y si de igual manera nunca lo llego a hacer, de todas maneras, soy millonario el saber que pude rescatar y ayudar a muchas parejas para que sigan adelante como un matrimonio solo yo y exitoso.
Lindo,
excelente, Esteban. Excelente. Estamos hablando con Esteban, es coach y conferencista experto en consejería matrimonial, de los 6 pilares claves para tener un matrimonio sólido y exitoso. Ya hablamos del 1, amor incondicional, 2, practicar y cultivar el perdón, el pilar número 3, mantener una buena comunicación, y el pilar número 4, honrar a tu pareja. Qué lindas verdades, Esteban, gracias por compartir esto que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones y a poder tener un matrimonio sólido, ¿no? En momentos de turbulencia.
Sí, y con esos 4 ya tendríamos también, bueno, mucho más que después del episodio anterior, tendríamos un paquete completo para hacer, para encargarnos toda la vida, pero vienen 2 más.
No te pierdas el siguiente episodio, es el episodio final de los últimos 2 pilares de cómo tener un matrimonio sólido y exitoso. Así que no te pierdas y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.
Hasta la próxima.
Aquí conversamos con autenticidad sobre temas que nos llevan a ser mejores humanos, a impactar nuestro mundo y servir a los demás. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en Instagram.
Apóyanos dejándonos tus comentarios y tus likes. Hasta el próximo episodio de Huellas, el podcast de Simón y Belén.